Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Buenos días a todos. Estoy hoy aquí con, bueno, aquí no, que él está al otro lado del océano del mundo, con Mauricio Prieto, cofundador de eDreams en su anterior vida. ¿Cómo estás, Mauricio?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Jaime.
Bueno, para la gente que no lo sepa, cuando digo que está al otro lado del océano y del mundo, porque Mauricio está en California, en el norte de California, ¿no, Mauricio?
Exacto, estoy aquí en Tiburón, que está cruzando el Golden Gate, muy cerquita de San Francisco, o sea que aquí estamos confinados.
Ya somos dos.
Ya somos todo el mundo.
Eso. Oye, Mauricio, yo creo que tú tienes muchas cosas que contar y además porque has vivido, yo creo que en primera persona, una de las historias, probablemente una de las más grandes que haya ocurrido en España en cuanto a empresas de Internet. Pero antes de entrar en lo que fue Dreams, cómo fue ese germen, cómo creció, qué hicisteis después, etcétera, cuéntanos un poquito cómo llegas tú a España, o cuáles son tus orígenes desde... Tú naciste en México, ¿no?
Sí, yo nací en México. Y mis primeros, pues, 18 años los viví en México. En los primeros años en el norte de México, en Monterrey, y después mi padre trabajaba en la industria siderúrgica, después nos fuimos a la Ciudad de México y pues ahí estudié en el Liceo Francés de la Ciudad de México.
¿Qué estudiaste?
Y en el liceo, pues es la preparatoria, o sea, antes de la universidad, y en la preparatoria, pues en el sistema francés tienes que elegir bastante pronto una especialización, ¿no? Y yo me fui por la rama de ciencias y matemáticas. Y después de la preparatoria, me fui a la Universidad de Princeton en Estados Unidos, en el estado de New Jersey. Y pues ahí la intención era estudiar ingeniería civil. Ingeniería, creo que en España, de caminos, ¿no? Que de hecho fue lo que estudié mis primeros 2 años. Pero después la realidad es que me gustaban más los cursos electivos, o sea, fuera del currículum de ingeniería, que los de mi carrera. Entonces decidí cambiar de rumbo y acabé haciendo una carrera que es una especie de mezcla de economía y política económica. Entonces, eso fue lo que hice.
¿Y al acabar la carrera, qué hiciste?
Al acabar la carrera... regresé a México y estuve trabajando en Booz Allen y Hamilton, que era una consultora global. Bueno, creo que sigue existiendo con otro nombre, pero bueno, era una consultora global. Y estuve trabajando ahí 3 años en el área de industria y en servicios financieros. Estuvimos el proyecto específico en el que trabajé más fue el proceso de privatización de los bancos mexicanos, del sistema bancario mexicano, que el gobierno de México le dio la mitad de los bancos a McKinsey y la otra mitad de los bancos a Booz Allen para que organizáramos el proceso de venta del sistema financiero mexicano, lo cual fue un proyecto interesante. Entonces, después de esos 3 años, regresé a Estados Unidos, hice el MBA en California, en la Universidad de California en Berkeley, y eso fue del 93 al 95. Y bueno, pues la forma como llegué a España, ya respondiendo a tu pregunta inicial, después del MBA, yo quería quedarme en Estados Unidos. Y entonces, pues, empecé a ver qué empresas podía trabajar. Tuve una oferta para trabajar en Charles Schwab, que Charles Schwab, bueno, sigue siendo una compañía muy grande de trading de acciones y bonos y esto. Y, y entonces trabajé en Charles Schwab del 95 al 99, también en un momento histórico, o sea, porque en el 95, que fue cuando entré, Schwab estaba cambiando su modelo de negocio, de ser un negocio con sucursales físicas en todo Estados Unidos, cambió de orientación a un negocio online, ¿no? Y entonces, pues, en el 96 se hizo la primera compraventa de acciones online de Schwab, que Schwab fue pionero a nivel mundial de esto. En el 97 ya Schwab tenía 1 millón de cuentas online transaccionando, comprando y vendiendo acciones a nivel de individual, ¿no? O sea, de clientes individuales, ¿no? En el 98, 2 millones de cuentas online, etcétera. Entonces, o sea, Schwab, en ese entonces, yo creo que era de las empresas, llamémosle así, e-commerce más grandes del mundo, ¿no? Ya con estas cifras. Entonces, yo trabajaba en el área de desarrollo de producto. Desarrollo el producto de online. Y entonces, estaba teniendo bastante experiencia en ahí. Y en el 99 me encontré de casualidad con Javier Pérez Tenesa. Y estábamos haciendo los dos windsurf, de hecho.
Anda.
Y aquí en San Francisco. Entonces Javier me comentó. Javier, yo era amigo de Javier hasta los 7, 8 años o 9 años que él vivía en México y después se mudó a Madrid. Pero desde los 7-8 años no nos veíamos, pero bueno, sabíamos quiénes éramos, sí. Nos reconocimos en haciendo windsurf, y ahí me comentó pues la inquietud que tenía de empezar algo propio, y ya tenía en mente de empezar una...
¿Porque qué estaba algo haciendo Javier por entonces?
Él acababa de terminar el MBA en Stanford y estaba trabajando en Netscape. Llevaba, no sé si llevaba un par de años, 2 o 3 años trabajando en Netscape. Y bueno, pues en el 99 todo mundo estaba pensando, y sobre todo en esta parte del mundo, todo mundo estaba pensando montar algo propio, ¿no? Porque todo estaba, también todo lo que tocabas parecía que funcionaba bien. O sea, yo viniendo de Schwab, esa fue la era en donde la gente se consideraban sabios de decisiones financieras, porque cualquier cosa que compraban subía por definición, ¿no? Estábamos dentro de un bull market histórico, y incluso pues muchos americanos dejaron de trabajar para dedicarse 100% a comprar acciones, porque todo subía. Y bueno, estando en California, pues también había una cantidad, como lo sigue habiendo, o sea, una inquietud de empezar, de lanzar startups y empresas y todo. Y bueno, pues entonces cuando me encontré con Javier, él ya estaba en proceso de pensar y de decidir si iba a empezar algo propio.
¿Y tú también tenías esa inquietud ya de antes de querer montar algo propio? ¿O te lo pegó más Javier?
Yo tenía cierta inquietud, pero sin duda Javier ya lo tenía decidido, ¿no? Entonces ya Javier ya tenía bastante encaminado qué hacer, porque Javier se había juntado, Javier y James Herr, que se conocían de Stanford, ya tenían la idea de, bueno, pues de empezar, ¿no? Y entonces nos juntamos ahí cuando nos vimos de casualidad haciendo windsurf, me habló de lo que tenía en mente y pues me invitó a entrar desde el principio.
Y eso que tenía en mente ya era, o sea, ya era
iDream. Bueno, sí, lo que tenía en mente era una startup dentro del mundo de travel, o sea, de viajes. Ya en ese entonces en Estados Unidos ya había un par de empresas que parecía que empezaban a tener cierta atracción, que la gente empezaba a comprar, a hacer reservas online, y en Europa no había. Entonces, parecía que era un modelo que estaba funcionando en Estados Unidos, y la idea era de trasladar ese modelo al mercado europeo. Entonces, la idea inicial, de hecho, era muy distinta a lo que acabó siendo eDreams. O sea, la idea inicial era tener un producto de paquete vacacional, y porque en Europa pues era un paquete vacacional, era un producto importante donde veíamos también muchas ineficiencias en la forma de comercialización de ese producto. Y también desde el principio empezamos una red social de expertos, lo que llamábamos Dream Guides. Entonces teníamos cientos de expertos alrededor del mundo, que eran pues expertos ya sea de un destino geográfico o de alguna actividad muy concreta. Entonces tú como usuario podías entrar a eDreams, tener las opiniones de expertos, que pues el experto de Egipto, si querías viajar a Egipto, que él te podía orientar, qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, dependiendo de tus intereses. Y bueno, entonces el modelo inicial era eso, era una combinación de, el producto era paquete vacacional y también con un elemento de red social de expertos. Y muy pronto pues nos dimos cuenta que, porque también muchos de los paquetes vacacionales que teníamos eran paquetes de alta gama, muy pronto nos dimos cuenta que pues tampoco había una demanda enorme por esos paquetes de alta gama, y después también las ineficiencias que encontrábamos en la forma de comercialización el producto, pues eran ineficiencias que no íbamos a poder solucionar a corto plazo. En cambio, sí veíamos unas oportunidades enormes de optimizar o de convertirnos en un booking engine de vuelos. O sea, veíamos que claramente había una demanda en comprar vuelos y que había pues oportunidades enormes de usar tecnología para optimizar las probabilidades de encontrar un vuelo más barato en eDreams que en una agencia de viajes tradicional. Uh-huh. A nivel de precio y obviamente a nivel de comodidad. Entonces, en el primer año de operación de eDreams hicimos un cambio de orientación y nos dedicamos al 100% al producto aéreo, que yo creo que fue una decisión adecuada y correcta.
¿Y en esta época seguíais estando en Silicon Valley y hacías todo este producto enfocado al mercado europeo, o ya os habíais venido para Barcelona?
No. En el 99 nos fuimos a Barcelona. Entonces, entre el 99 y 2000 tuvimos tres rondas de financiación, de capital riesgo, y recaudamos unos 30 millones de euros, creo, de empresas de capital riesgo como Apax y Atlas Venture, 3i, Doll Capital Management.
Esto es todo antes del estallido de la burbuja, ¿no? Me imagino.
Esto fue, sí, también, mira, fíjate, buen timing, porque fue justo antes de este fallido, ¿no? O sea, que en realidad fue una explosión más bien financiera de la burbuja, o sea, en donde, pues, los canales de financiación se vieron ya muy afectados, pero a nivel del consumidor, pues no había ninguna explosión, o sea, porque el consumidor seguía necesitando el tipo de producto y el tipo de servicio que estábamos aportando desde eDreams, ¿no? Entonces, las comodidades de comprar a cualquier hora, desde cualquier lugar, el rango de inventario que teníamos en vuelos, todo, o sea, todo eso seguía perfectamente bien. O sea, la explosión de la burbuja fue una explosión más bien a nivel financiero que a nivel consumidor. O sea, a nivel consumidor seguía estando perfectamente alineado. Entonces tuvimos la suerte de haber tenido acceso a la financiación antes de que llegaran momentos más complicados, efectivamente.
Y antes que hablabas un poquito del modelo de eDreams, o sea, para la gente que no lo conozca, aunque sigue existiendo y se puede seguir utilizando, faltaría más, ¿Pero qué erais vosotros? O sea, ¿erais un meta buscador? ¿Eras un OTA o qué era exactamente eDreams? ¿Qué diferencia? Explica si puedes en qué se diferencia un modelo del otro.
Bueno, el eDreams lo que era y lo que sigue siendo, primero, una agencia de viajes, ¿no? O sea, con la misma legislación que cualquier otra agencia de viajes, sea online, offline o como sea. Entonces, pues, éramos ante todo una agencia de viajes, operábamos online. Entonces, los primeros años también pensábamos que simplemente por ser eDreams.es o eDreams.com la gente iba a entrar y pues, ¿no? O sea, vimos que no era tan sencillo eso de operar online. O sea, porque primero nadie estaba acostumbrado a comprar sus viajes por internet. De internet, en poner su tarjeta de crédito en este nuevo canal. Y entonces, pues sí nos encontramos con bastantes retos. Entonces, una forma de ajustarnos es de pensar que íbamos a hacer un canal 100% online. Dijimos, oye, bueno, pues aquí lo que tenemos que montar también es un negocio de call center. Entonces, aunque la gente tenga la posibilidad de comprar 100% online este vuelo, si se sienten más cómodos hablando con un agente de viajes, pues que hablen con un agente de viajes. Ya sea para tomar la decisión de compra o para comprar. O sea, si se sienten más cómodos dando su número de tarjeta de crédito por teléfono, pues démosles la posibilidad de esto, ¿no? Entonces, los primeros años, el negocio de call center fue crítico como canal de ventas. Y ya cuando la gente se acostumbró más a este canal, pues el call center siguió y hasta la fecha sigue siendo un elemento muy importante del negocio, pero ya más a nivel de servicio al cliente, no como canal de ventas. Entonces, eDreams, agencia de viajes, que opera en el entorno online y pues también, o sea, el producto aéreo en realidad es un producto que se presta muy bien a utilizar tecnología para encontrar formas de combinar compañías aéreas, combinar vuelos para abaratar el precio, ¿no? Entonces, la innovación que tuvimos en eDreams era una innovación que muchas veces no era una innovación obvia para el consumidor, porque era una innovación que se traducía en el precio. Entonces, si nosotros podíamos tener acceso a inventario y poder hacer diferentes combinaciones con ese inventario para abaratar los precios, el precio final del consumidor, pues estábamos aportando grandes innovaciones, ¿no? Y estas innovaciones pues, consistían en muchas cosas. Primero, en no simplemente acceder al producto por un GDS, sino tener diferentes accesos al inventario, el combinar empresas de low cost con compañías aéreas tradicionales, el paquetizar diferentes productos aéreos para, pues, precisamente para optimizar las probabilidades de encontrar el precio más barato en eDreams que fuera de eDreams. Entonces, ha sido un enfoque muy, muy, estábamos muy enfocados en el producto, muy enfocados en la innovación del producto que se traducía en ventajas de precio y eso fue lo que nos permitió crecer como crecimos, ¿no? O sea, a nivel de operaciones corporativas, pues eso, o sea, tuvimos unas rondas de capital riesgo en el, como comenté antes, el 99, el 2000, y después en el 2006, ahí tuvimos lo que se llama el leverage buyout, que fueron, pues, es donde llegan empresas de private equity, y fue nuestro primer exit fue con TA Associates en el 2006, y creo que el precio que se publicó en prensa fue de unos 150 millones de euros. Y bueno, pues ahí los inversores anteriores, los inversores de, de private equity, pues algunos multiplicaron por 17 su rentabilidad o sus ganancias, pero en general el grupo inicial de Venture Capital multiplicó por 5 sus ganancias, ¿no?
Oye, Mauricio, en el 2000... antes de entrar en la parte de Permira y demás, o sea, estabas comentando que empezasteis con los vuelos y que además es justo lo que decías tú, que a diferencia de otros productos, incluso de travel, que quizás no son tan commodities, a la gran mayoría de la gente, mientras no hagas un número de escalas abusivas, lo que busca muchas veces es volar por precio. Y entonces la parte de tecnología se ajustaba muy bien ahí. Y después, con el paso del tiempo, también acabasteis incorporando hoteles, ¿no? ¿O no?
Sí, bueno, acabamos incorporando hoteles porque era un producto, pues obviamente que tenía mucho que ver con nuestro producto principal. La compra de vuelos normalmente es la primera compra que efectúa un viajero y entonces pues la compra de hoteles era un producto muy normal y natural de incorporar ahí. La cosa es que ahí siempre trabajamos con proveedores externos, o sea, no, ya resultaba lo suficientemente complicado ser unos expertos en vuelos y así como estábamos nosotros 100% enfocados en continuar mejorando nuestro producto aéreo y toda nuestra operación alrededor de nuestro producto principal, pues en el producto hotelero trabajamos con proveedores externos como puede ser Booking y otros, ¿no? Entonces eso así operamos, o sea, siempre 100% dedicados a nuestro producto principal y trabajando con expertos externos, con proveedores externos para otro tipo de productos como podía ser hoteles, alquiler de coches y cosas de ese tipo.
Y para la gente que no conozca exactamente cómo funcionan este tipo de negocios o de modelos de negocio, esto es un modelo de volumen, ¿no? Donde los márgenes son pequeñitos y al final tienes que transaccionar mucho y que supongo que por eso al cabo de X tiempo, o sea, no solo os quedasteis en España, que es donde estabais por entonces, sino que empezasteis también a abrir países para eso, para tener más volumen y ir generando más ingresos.
Sí, sí, o sea, en el momento que empezamos a operar en España, que fue en el 2000, creo que fue por ahí de abril del 2000, abrimos también en Italia, Francia y Reino Unido. Después, como resultado precisamente de la explosión de la burbuja financiera, en el 2000 decidimos, por precaución, cerrar Francia y UK y dedicarnos a España e Italia para tener un modelo demostrado en un par de países y una vez que tuviéramos un modelo que estuviera funcionando muy bien en dos países, entonces ya podíamos empezar a pensar en expandirnos, lo cual lo hicimos bastante pronto en los siguientes 2 o 3 años en varios países europeos. Entonces, pero sí, o sea, es un modelo que sí, necesitas mucho volumen, pero es que también el volumen nosotros lo necesitábamos porque cuando eres una empresa que tiene financiación de capital riesgo y private equity, pues el modelo es un modelo de crecimiento, ¿no? Entonces el crecimiento no nada más era respondiendo a necesidades de margen o de revenue, sino simplemente porque es un modelo de financiación a través de private equity. Y entonces nuestros inversores entraron en eDreams suponiendo que nuestro crecimiento iba a seguir. Entonces el crecimiento lo lográbamos, por un lado, obteniendo o aumentando de forma importante nuestra cuota de mercados en los países donde operábamos y por otro lado también en expandirnos internacionalmente, ¿no? O sea que acabamos operando en 40 y muchos países y nuestra forma de operar en la mayoría de estos países era centralizando todo lo que podíamos centralizar en Barcelona. y en algunos países donde pues, la legislación nos obligaba a tener gente físicamente ahí, pues lo hacíamos, pero nuestro modelo óptimo era centralizando todo lo que se podía centralizar y operar en otros países, sobre todo teniendo acceso a producto relevante en ese país y mediante partners de marketing en ese país, ¿no? Entonces, pues es un modelo de producto y de generación de demanda. Mm.
Oye, uno de los aspectos que tú tocabas de la historia de Dreams, que yo creo que es interesante hablar más en profundidad, sobre todo porque estaba haciendo ahora memoria según hablabas, y probablemente seáis o fuisteis una de las compañías de internet españolas que por más procesos de M&A ha pasado. Si no estoy haciendo yo memoria, yo creo que lo que decías tú de TA Associates en 2006, de eso, 150 millones, después... TA Associates lo vende a Permira, creo, por 350, puede ser, algo por el estilo. Después sí, hicisteis sí. El merger con Odigeo o Odigeo. Después sí. Salisteis a bolsa. Cuenta un poquito todo, o sea, ¿qué aprendizaje sí. sacasteis de toda esta amalgama de mergers, acquisitions, IPOs, compras, private equity, VC, etcétera? Y un poquito cómo fueron estas operaciones.
Sí, bueno, ahí... la verdad es que hemos pasado por mucho, ¿no? y en el 2000 con rondas de Venture Capital, 2006, como comenté antes, TA Associates por 150 millones, 2010 Permira, 350 millones, y ya en el 2010 cuando entró Permira, nuestra facturación era de unos mil millones de euros, creo que era.
Esto era facturación bruta, ¿no? O sea, transacción.
Facturación bruta, sí. Entonces, esa facturación bruta, pues en revenues eran unos 100 millones de euros en revenues y EBITDA de unos 30 millones.
Ajá. O sea, que teníais un margen del 10% de facturación, ¿no? Sobre la facturación.
Sí, sí. Bueno. Exacto. Y después, en el 2011, pues sí, en el 2011 tuvimos una operación importante de M&A, donde ya sea compramos o nos fusionamos con algunas empresas del sector en Europa, con Opodo, que sobre todo opera en el norte de Europa, Go Voyage, muy central en Francia, Travel Link en los mercados nórdicos, y entonces con esas operaciones, de repente, del 2010 al 2011, multiplicamos por, creo que fue 2.5 nuestro tamaño, ¿no? Entonces, hasta ese entonces habíamos estado creciendo de forma muy orgánica en eDreams y eso, entonces en el 2011 estas operaciones fueron importantes y cambiaron mucho. Y bueno, la verdad es que hay a nivel de aprendizajes, pues hay mucho, ¿no? O sea, porque el uno siempre piensa que lo más difícil era la integración o en lo que más pensábamos cuando estábamos haciendo todos los procesos de due diligence, y pues eran las integraciones tecnológicas, ¿no? Pero a final de cuentas lo más complicado era integrar equipos, culturas muy diferentes y equipos pues también muy diferentes y con incentivos muy distintos, ¿no? La cultura de eDreams era una cultura es muy centrada en performance, métricas, ya cada tres meses te reunías con tu equipo y a nivel individual con tu jefe y con la gente que dependía de ti para ver el performance review de siempre. Y eso lo teníamos todo muy, éramos muy disciplinados en todo esto. Y entonces, Go Voyage, pues tenía otra serie de, de, traía otra cultura, o sea, que una cultura que igual la, les acabó funcionando muy bien a ellos, pero una cultura muy diferente a la ID Dreams. Opodo también era una cultura muy diferente. Entonces, aquí a nivel de aprendizaje, pues, o sea, yo creo que siempre hay que pensar en lo que menos pensamos, que era en problemas de integración cultural, integración de equipos y todo, fue lo que más nos tardamos en hacer, ¿no? Entonces, ahí fue en no minimizar la problemática que puedes tener juntando, integrando diferentes culturas y diferentes equipos.
¿Y tú crees que esta parte de cultura en estos procesos de M&A, o sea, es algo que puedes intuir mientras estás en el, haciendo el proceso, conociendo la empresa con la que te vas a fusionar o a la que vas a comprar o quien te va a comprar? ¿O es algo muy complicado de entender estos detalles cuando estás en pleno proceso y solo te puedes dar cuenta a posteriori?
Yo creo que es importante dedicarle el tiempo suficiente para estudiarlo y para analizarlo y para pensar mucho en ellos, en cómo prepararte y en qué tipo de decisiones tomar. Y entonces es simplemente estar consciente que estos temas que uno siempre piensa que son temas más soft, son temas que hay que dedicarle el tiempo. Hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle disciplina en cuanto a cómo se van a tomar las decisiones y bueno, es simplemente estar consciente de que va a ser más complicado de lo que inicialmente uno pensaría. Sobre todo cuando se trata de integraciones de empresas que tienen perfil tecnológico, uno siempre piensa que la parte tecnológica va a ser la más crítica. Y obviamente es muy importante la integración tecnológica, pero bueno, no hay que menospreciar la complejidad de tener culturas distintas y después también de dedicar el tiempo en definir cuál quieres que sea la cultura de la nueva empresa, o sea, del nuevo grupo. Y entonces eso también hay que dedicarle tiempo, no nada más en intentar predecir cuál puede ser el impacto de tener diferentes culturas que vienen, o sea, que se juntan, sino cuál va a ser la cultura emergente del grupo resultante, ¿no? Entonces, y entonces sí, hay que dedicar tiempo a entender y establecer la cultura que quieres y que funciona para el grupo.
¿Y fue muy diferente lidiar con private equity o con firmas de private equity frente a VCs?
Bueno, mira, siempre tuvimos la suerte de tener una relación muy, muy buena con los VCs y con las empresas de private equity que tuvimos. Y yo creo que la clave de esta relación tan positiva fue que estábamos teniendo unos resultados de un crecimiento muy, muy, muy positivo también, ¿no? Entonces, siempre cuando las cosas van bien, eso aceita la relación que tienes con tus inversores, ¿no? Y entonces, la relación que siempre tuvimos con los VCs y con TA y con Permira, pues, de alguna forma reflejaba los buenos resultados que estábamos teniendo. El crecimiento, o sea, la facturación, creo que mencioné la facturación en el 2010, pero bueno, los crecimientos que estábamos teniendo, el del 2001 al 2003, eran de crecimientos anuales de 40%, y después del 2003 al 2010 ya eran crecimientos anuales del 90%, ¿no? Entonces, y crecimientos rentables, no nada más de top line, sino crecimientos. O sea, de nuevo, aquí una cosa en la que siempre nos enfocamos era que tuviéramos un negocio rentable. En el 2003 ya teníamos EBITDA positivo, en el 2010 ya teníamos EBITDA de 30 millones, en el 2014 pues de 118 millones. Entonces eran crecimientos exponenciales de top line y de bottom line también. Entonces, cuando tienes estos resultados y un equipo que está funcionando bien, pues la relación con los inversores siempre ha sido, siempre fue positiva. Y entonces, cuando la operación con Permira, cuando entró Permira, sí entró ya con una intención de tener una consolidación a nivel del mercado europeo. Y eso fue lo que nos llevó a estas operaciones de M&A con Go Voyage, Opodo y Travelink y Dreams. Entonces, eso ya venía ya, pues, con un proyecto de consolidación a nivel del mercado europeo con miras a una salida a bolsa.
¿Y cuándo se produce esa salida a bolsa?
La salida a bolsa en el 2014. En el 2014, pues la salida a bolsa ya... del 2011 al 2014, nuestro crecimiento anual... Mencioné que hasta el 2011 estábamos creciendo un 90% anual. Del 2011 al 2014, el crecimiento anual fue de un 8% más o menos, pero bueno, ya eran crecimientos ya desde bases mucho, mucho más grandes, ¿no? Y también eran redujimos la tasa de crecimiento también porque estos proyectos de M&A requieren que le prestes atención, una atención al negocio, no necesariamente a tu producto, sino a los proyectos de integración, ¿no? Entonces, cuando estás dedicando mucho tiempo a los proyectos de integración, a veces le puedes prestar más atención a la competencia, al producto y todo eso, que fue un equilibrio que siempre intentábamos navegar. Pero bueno, la desaceleración del crecimiento fue natural, repito, porque éramos ya un grupo bastante más grande y fue así como llegamos al IPO en el 2014.
Y salís a bolsa en el mercado español, ¿no?
Salimos a bolsa en el mercado español, sí. En el mercado español, pues ahí hubo un proyecto de análisis para definir cuál era en qué mercado salir a bolsa y se decidió que en el mercado español era lo que más ventajas ofrecía. También porque era ahí donde teníamos un mayor reconocimiento de marca, que al final también importaba.
Y además, yo creo que esta es una conversación que hemos tenido alguna vez a partir de algún análisis que se ha publicado y demás, que aunque mucha gente no lo sabe y que se habla muchas veces de unicornios, ese tipo de cosas, cuál fue el primer unicornio español, etcétera, que muchas veces son conversaciones un poco etéreas, pero si no me equivoco, vosotros cuando salisteis a bolsa, pues no sé si la valoración era de 1.500 millones o algo así por el estilo.
Sí, sí, la valoración de cuando salíamos a bolsa fue de 1.500 millones, más o menos, por ahí. No sé si 1.500 millones de dólares, me parece. Y sí, o sea, la operación del IPO de Dreams, pues fue, por llamarlo así, fue el primer unicornio español, ¿no? Y también éramos el mayor retailer online de vuelos en el mundo, creo. O sea, los mayores, el mayor intermediario de vuelos en el mundo, si lo medías a nivel de revenue que conseguías en la intermediación de vuelos. Y en cuanto a operaciones de exit, pues ya si empiezas a sumar la operación de exit del IPO, la de Permira, la de Tia Associates, pues son exits de 150, 350 y después 1.500 millones, ¿no? Entonces son tres exits bastante relevantes que tuvimos entre el 2006 y 2014.
¿Y después tú cuánto tiempo te mantuviste tú la empresa después del IPO?
Estuve un año más. Estuve en el 2015 ya salí de la empresa y vine a California. Ya, de hecho, yo creo que del 99 al 2015, pues ya habían pasado primero muchos años y más experiencias de las que pensaba que iba a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que fue un buen momento para salir. Y también, o sea, yo creo que un enfoque que tuvimos siempre muy claro, o que yo tenía muy claro en eDreams y muchas de las personas que estuvieron en todo ese equipo, era que queríamos crear una empresa sólida, ¿no? Con permanencia en el tiempo. O sea, nosotros, lo de startup estaba bien, pero queríamos no nada más start, sino acabar algo, ¿no? Y que tuviera permanencia. Entonces, lo del startup era solo el comienzo y no la finalidad. Queríamos crecer y pasar de ser una startup a pasar a ser una empresa lo antes posible. Y lo que nos motivaba era no empezar muchas cosas, sino llevar a eDreams lo más lejos posible y que tuviera permanencia en el tiempo. Y yo creo que ya para el 2014, 2015, en cuanto a la visión que yo tenía y las cosas que había querido hacer dentro de eDreams, pues me fui muy satisfecho con el trabajo de todo el equipo.
Oye, el día ese que saliste a hacer windsurf en San Francisco valió la pena, ¿eh? Echando la vista atrás.
Valió la pena, sí. La verdad es que el impacto de detalles que no controlas es tremendo, sí, sin duda.
Oye, Mauricio, y una cosa, al final esto pasa con todas las empresas y pasará pues con las grandes de hoy en día. Vosotros crecisteis muchísimo, estuvisteis en la cresta de la ola en una época muy interesante. Las cosas en el mundo del travel han cambiado, yo creo que bastante. Bueno, sigue habiendo muchos players de entonces y vosotros seguís por ahí, o eDream sigue por ahí. Digo vosotros porque tú, aunque ya no formas parte de Dream, si no me equivoco, en ninguna forma. Pero, o sea, echando un poquito la vista atrás y viendo lo que ha pasado desde entonces, ¿cómo valoras tú estos cambios? Porque, o sea, yo creo que cualquier persona o la mayoría de personas que están en el mundo travel, pues oye, la relevancia de eDreams o de un bicho tan grande como eDreams hoy en día no es la misma que era hace 5 o 6 años. O sea, ¿cómo valoras tú estas subidas, estas bajadas del mercado? ¿Esto lo tienes que aceptar con naturalidad de que llega un momento que ya pasa tu tiempo? ¿O cómo ves tú esto?
Bueno, yo he seguido bastante de cerca, no nada más la evolución de eDreams, sino la evolución de muchas de las empresas del sector. O sea, también lo he seguido porque yo desde el 2015, después de 20 años de dedicación a una marca o a un producto, o sea, 16 años en eDreams y también incluyo 4 años en Schwab, cambié de chip y estoy colaborando con startups y con empresas grandes del sector de travel. Entonces, en proyectos de posicionamiento, de producto, de crecimiento, entonces sigo bastante, sigo muy involucrado con el sector de travel y bueno, lo que estamos viviendo ahora, la verdad es que nadie sabe hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Pero lo que sí me parece es que si hablamos de empresas, de agencias de viajes online o de intermediarios, de retailers en el sector de viajes, yo creo que lo que vamos a tener después de esta crisis de COVID es un mundo muchísimo más complejo que el actual. O sea, un mundo más complejo a nivel de no ser evidente a dónde puedes viajar, a dónde puedes volar, cuáles son las restricciones, qué visado necesitas. Hay mucha complejidad a nivel de combinaciones de rutas, quién vuela a dónde. Entonces, cuando tienes un mundo más complejo a nivel de precios, a nivel de requisitos, a nivel de requisitos legales, de salud, de todo esto, es en esos momentos cuando cobra aún mayor importancia el papel que juegan los retailers. Entonces, yo soy muy optimista del futuro de los retailers en general. Porque los retailers en el sector de travel son unos expertos, son los mayores expertos en el mundo en adquisición de tráfico. Primero, que seguirá siendo muy importante. O sea, la batalla campal que va a haber hasta arriba en el funnel va a ser tremenda saliendo de esta crisis. Y si alguien lo sabe hacer bien, son los intermediarios, son los retailers, las OTAs. Y después a nivel de producto es eso. O sea, el consumidor final va a tener que navegar por un mundo más complejo. Y entonces esa complejidad siempre aporta ventajas a los intermediarios y a los retailers. Entonces yo soy positivo del futuro que tengan los retailers y sobre todo el futuro que tengan empresas que hoy en día tienen marcas potentes. O sea, lo que va a ser muy, muy, muy importante saliendo de la crisis son empresas que ya hayan construido un valor de marca relevante. Entonces, la fortaleza de la marca y también otra cosa, la relación que tengan con los clientes y la confianza que tengan los clientes en esas marcas va a ser vital. O sea, yo creo que vamos a pasar también a una era en donde el servicio a cliente era simplemente un elemento de una de las cosas que hacías, y el servicio a cliente después de la crisis va a ser uno de los elementos diferenciales y más importantes de que puedes ofrecer a tus clientes. O sea, porque un cliente que ha vivido las pesadillas que han vivido muchos de los viajeros que están pasando por temas muy frustrantes como reembolsos y cosas, pues no se van a olvidar fácilmente de estas pesadillas. Entonces, aquellas empresas que aporten mucha confianza en la parte de servicio a cliente y en la parte de los seguros que tengan los viajes, los procesos de reembolso que sean online, que sean fáciles, todo eso va a ser importante en las empresas que van a resultar las ganadoras después de esto. Pero bueno, en realidad no va a haber ninguna empresa que se va a ver beneficiada por esta crisis. O sea, todas van a salir muy, muy, muy afectadas.
Oye, y tengo una pregunta, y es que repasando estos días tu LinkedIn y también tu trayectoria desde eDreams, pues estás en el consejo, que tú mismo lo decías hace poquito, colaboras con muchas empresas de travel, grandes, pequeñas, has invertido en varias, estás en el consejo de administración de otras. Y nosotros que nos hemos visto en esta situación también estas últimas 5 semanas, pues intentando ayudar a las empresas del portfolio, y tenemos 4 al menos de travel en el portfolio y obviamente pues se ven afectadas, algunas más, otras menos, pero casi todas de alguna forma. ¿Qué se habla en estos consejos o qué en estos consejos de administración? O sea, ¿qué recomendaciones estás viendo tú a empresas travel, que seguro que hay varias que nos escuchan, para navegar toda esta incertidumbre, que yo creo que sobre todo es incertidumbre del momento en el que estamos?
Bueno, la verdad es que es difícil generalizarlo. Yo creo que lo que están haciendo todas es tratar de sobrevivir y de prolongar lo máximo posible este escenario de guerra y salir con un producto. El tratar de invertir en estos meses en donde la facturación ha caído 90%, entre 80 y 100%, el tratar de mejorar el producto, ¿no? O sea, muchos de estos proyectos que antes no, por el día a día, resultaban difíciles de priorizar, pues ahora son cualquier proyecto que sea mejorar el producto, los servicios, e invertir en el producto que estás ofreciendo, es digamos el denominador común, pero es muy difícil generalizar. O sea, la verdad es que por lo que estamos pasando, todos estamos pasando, no todos estamos en el mismo barco. O sea, todos estamos pasando por la misma tormenta, pero no todos estamos navegando en el mismo barco, ¿sabes? Tenemos empresas, estoy trabajando con empresas en donde esto de trabajar desde casa es impensable, no se hace, o sea, porque los empleados que tienen no tienen internet en sus casas o no tienen ordenadores en sus casas. Entonces, esto de trabajar desde casa, pues es un lujo para muchas de las empresas. Entonces, por eso digo que es difícil generalizar, pero lo que sí es un denominador común es el tratar de prolongar el cash flow que tienes, el máximo número de meses, y tratar de mejorar el producto para salir de estas, pues, lo más reforzado posible, ¿no? Sin duda también lo que están haciendo varias de forma muy positiva es el mantener la comunicación con los clientes, para que los clientes sepan que, pues, que estás pensando en ellos, que estás tratando de ayudarles en estos momentos, porque son momentos difíciles para todos, ¿no? No nada más para ti, sino para tus clientes, para tus proveedores. Entonces, yo creo que es en momentos como ahora en donde también puedes reforzar mucho la relación que tengas con clientes y proveedores. Es el momento óptimo para eso.
Ya por ir terminando, ¿tú crees que el sector travel, creo que más o menos lo decías antes, o lo interpretaba yo así de esa forma, ¿crees que va a entrar en una new normal, por decirlo de alguna forma, una nueva forma de operar el sector en muchos sentidos a raíz de todo esto? Y te lo pregunto también, siendo consciente de que tú ya pasaste, como decías antes, por dos crisis gordas que fueron antes, por lo menos como fue la de las .com en el 2000 y después toda la parte financiera. ¿Crees que esto, que el sector travel va a entrar en un nuevo normal tanto a nivel de empresas y empleados? ¿Y cómo, cuánto crees tú que puede tardar en recuperarse esto? Hablando de travel específicamente, hay gente que dice cuestión de meses, otra gente que dice un par de años. ¿Cómo ves tú estas dos cosas?
Mira, yo antes siempre decía que el ADN que tenían empresas como eDreams era un ADN con una capacidad de adaptación, ¿no? O sea, porque habíamos pasado por esta burbuja de las .com, por los ataques del 11 de septiembre, por SARS, por guerras de Irak, el 11M, tsunamis, volcanes, crisis económicas, de todo habíamos pasado. Pero bueno, nadie había pasado por lo que estamos pasando ahora, ¿no? Entonces, es muy difícil comparar las crisis externas o crisis económicas por las que había pasado el sector, a comparar eso con lo que está pasando ahora. Entonces, yo creo que sin duda vamos a entrar en una fase, pues, cuando la economía reabra de alguna forma, vamos a entrar en una fase de un lo que llamamos el nuevo normal de travel, pues que es el nuevo entorno, va a ser dictado primero por regulaciones, o sea, porque pues va a haber una forma, los hoteles, las compañías aéreas, los aeropuertos van a tener que ajustarse a una forma de operar que era distinta a la que venían operando hasta ahora. Entonces, a nivel de producto va a ser un producto muy distinto, a nivel de experiencia de usuario va a ser una experiencia muy distinta. Y también las expectativas que tiene el cliente van a ser muy distintas. Entonces, los clientes ahora van a valorar otras cosas, temas de higiene, temas de seguridad, van a ser mucho más importantes ahora. Entonces, pues sí, como en todas las crisis salen oportunidades, pero en esta cuesta mucho pensar en positivo y tener un enfoque optimista. Siempre hay oportunidades, pero para la mayoría de las empresas es un golpe muy duro este. Entonces, pues hay que tener ánimos, hay que intentar salir de estas pero sí, repito, hay que pensar que no todos estamos en el mismo barco, como decía. Incluso en las economías más ricas del mundo, en Estados Unidos, la mitad de la población en Estados Unidos sobrevive mes a mes, ¿no? Entonces, la crisis que va a haber a nivel también de poder adquisitivo es importante tomar en cuenta. O sea, no nada más se trata de, oye, ya salimos del confinamiento, ahora regresa la demanda. No. Primero, la oferta va a tardar en reactivarse, o sea, a nivel de las compañías aéreas, los hoteles, van a tardar un tiempo en reactivarse y en adaptar su producto a los nuevos requisitos. Y después la demanda, por muchas ganas que tengas de salir de vacaciones, pues también se va a ver muy, muy afectado tu poder adquisitivo, el poder adquisitivo de la mayor parte de todos nosotros, ¿no? Entonces, se combinan en la ecuación, se combinan temas, pues, complicados, pero bueno, sin duda hay oportunidades, ¿no? y habrán muchas empresas que salgan adelante y, repito, las empresas que tengan las marcas más potentes y que tengan la mayor capacidad de poder adaptarse a esta nueva circunstancia, pues saldrán aventajadas. Pero nadie saldrá reforzado de esto.
Oye, Mauricio, pues ahora sí que sí, para ir terminando, las dos preguntas habituales que hacemos a los invitados del podcast. Recomiéndanos un libro o cualquier otro tipo de contenido y recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Bueno, mira, estoy leyendo un libro muy interesante ahora que se llama Hacking Darwin, que habla sobre el impacto de la ingeniería genética en el desarrollo de la especie humana. O sea, como... Y habla como en el futuro, y es un futuro bastante más inmediato de lo que pensamos, la especie humana va a dejar de ser un producto de los procesos evolutivos que hemos tenido hasta la fecha y se va a diseñar cada vez más en los laboratorios. Entonces, es un libro muy interesante. El autor se llama Jamie Metzel. Y la verdad estaba también pensando en otro libro que yo creo que viene bien también hablar de ahora, que se llama Factfulness, que es el libro de Hans Rosling, que es un libro, es uno de los libros que más se ha recomendado Bill Gates, y ha hablado de por qué estamos tan equivocados sobre el mundo y por qué siempre pensamos que las cosas están peor de lo que están. Entonces yo creo que también para lo que estamos viviendo es un libro importante para tratar de mantener el optimismo. Y voy a recomendar un podcast, el podcast de Eric Weinstein, que se llama The Portal, Eric Weinstein es una de las personas más inteligentes que he oído en mi vida, su podcast es como una puerta de entrada a diferentes mundos, de los que no siempre estamos conscientes o de los que no siempre se habla. Y bueno, a nivel de invitados, te recomendaría que invitaras a Javier Pérez Tenesa, que bueno, además de ser muy buen amigo mío y de haber sido CEO de eDreams hasta el 2015, pues es una persona que te podrá contar muchísimas historias que ha vivido y también de su reinvención, que pues está metido en muchos temas, algunos de ellos de Venture Capital, otros de ellos del mundo artístico. Entonces yo creo que sería una persona que puede ser interesante. También te recomendaría que invitaras a Roger Casals, que es una persona, un amigo mío de aquí, es catalán, pero lleva en Silicon Valley muchos años. Es un emprendedor que ha fundado y vendido, como dicen ustedes en la introducción a este podcast. Él ha fundado y vendido 5 empresas. Entonces,
¿Qué casualidad que recomiendes a Roger? Porque justo ayer Iñaki Arrola y yo tuvimos una llamada a esta hora, más o menos, con él, hablando un ratito de cómo estaban las cosas por allá, etcétera. Sí, sí.
Ah, pues sí. Entonces, ya ves. Muy recomendables estos dos, y nada más para... También había pensado en varios más, pero eso ya te los pasaré por email.
Vale, y yo voy a recomendar, porque pensaba que igual lo recomendabas esto, pero creo que eres bastante más humilde de lo que yo creía para hacerlo, pero voy a recomendar a toda la gente que esté interesada en el mundo de travel, bueno, la conexión entre travel y tech, que se suscriban a tu newsletter, que se llama Travel Tech Essentialist, no sé si es traveltechessentialist.com, pero puede ser, ¿no? O si no, que yo creo que si van a tu perfil en Twitter, que es twitter.com/mauprieto, está ahí. Exacto. En tu bio, y es una newsletter que ahora no estoy seguro de con qué frecuencia la envías, pero sobre travel y tech, que la verdad es que está muy bien.
Sí, es una newsletter que envío cada 2 semanas y ahí te tengo que agradecer a ti porque yo siempre leía con muchísimo interés la newsletter que enviabas tú. Y tú me inspiraste para lanzarme a enviar una newsletter en el sector de travel. O sea que te lo agradezco.
Pues ojalá que esa inspiración sea tan buena como la que te dio Javier en 1999 para montar lo que acabasteis montando.
No, pues muchas gracias, Jaime.
Oye, Mauricio, mil gracias y cuídate por ahí.
Perfecto, un abrazo.
Hasta luego. Abrazo. Y los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en blog.cafan.bc y en Twitter en @cafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.